aparcando.
Va, corre, que llegamos tarde.
Tío, no te rayes.
No te rayes, el programa de UPV Radio presentado por Carlos Donoso y Juanjo Gamón.
¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Bienvenidos al primer programa de No te rayes de la historia, momento épico donde los haya. Somos Carlos Donoso y Juan Gamón. ¿Qué pasa, Juan?
¿Cómo estamos? La verdad es que muy contento de estar aquí y ya tenía ganas de empezar, ¿eh?
Estamos aquí ya sentaditos contándonos nuestras historias y han sido meses y meses de preparación para ahora ya materializarse en este programa que estamos aquí emitiendo, si es que va todo bien.
Tampoco tengáis las expectativas muy altas, ¿eh?
Que sí, coño, hay que tenerlas muy altas. No tenemos ni idea de grabar, no sabemos nada de periodismo, somos estudiantes de... Bueno, no nos importa de qué somos estudiantes, ni si somos...
No lo vamos a decir.
Exactamente.
Para que luego no vengan a clase, la interrumpan, tal, para pedirnos autógrafo.
No tenemos ni idea de grabar ni de hacer funcionar este programa, pero sabemos de la vida, que es lo importante.
De la calle, sobre todo Donoso.
Intentaremos que este programa sea así como una charla entre amigos, donde nos contemos nuestras historias, hablar de temas de actualidad, de todo tipo, desde política hasta que un gato ha hecho un triatlón, hasta cualquier tipo de tontería. Lo primero que se nos ocurra para pasarlo bien entre amigos.
Sí, la verdad es que hay bastantes cosas que contar.
Y, porque, y siempre traeremos un invitado. Siempre. Pero es que el de hoy, flipas. El de hoy es un invitado muy crack. Es un tío que yo le tengo mucho aprecio. Le tengo de amigo desde... Bueno, le tengo de amigo. Somos amigos desde que tengo 7 años. Y ahora hasta aquí. Cualquier programa de Prime Time desearía tenerlo.
Sí, la verdad es que hemos estado en arduas negociaciones con su agente hasta que al final le hemos convencido. Tenía que coger un jet desde Dubái. Y la verdad es que muy contentos de tenerlo con nosotros.
Y bueno, vamos a darle ya caña al programa, ¿no? Nos estamos enrollando mucho. Dale, vale, dale, nena.
Dale.
Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol. Le di toda la noche a lo trago y sin querer tuve demasiado. Llegué tipo 7 a la casa y ya me quemaba el sol.
Esta canción es épica, ¿eh, Juan?
Pero la verdad es que la gente no va a entender por qué es épica para nosotros.
Esta canción, ¿qué? ¿Cómo la categorías tú? ¿En qué género?
La categoría en...
¿Qué categoría?
Se me lengua la traba. Yo diría merengue, ¿no?
Sí, bachat, iba a decir mal.
Merengue.
Es que estuvimos hace como una semana, semana y media, 2 semanas.
Parece que fue hace un año.
Sí. Estuvimos en Punta Cana de viaje de fin de carrera ahí, soltando todos los fajos de billetes.
Nos hemos hipotecado toda la vida, ya vamos a tener que estar pagando a la agencia de viajes para poder pagar el viajecillo, pero la verdad es que es una pasada, es el paraíso.
A mí ya me han embargado ya la hipoteca, todo. Hasta los hijos.
Y de repente fue volver y realidad in the face, ¿sabes?
Fue llegar y ¡pam! No seguir con estudiando, sino peor, que es ponerse ya las pilas y currar.
Currar. A ver, es currar. Algunos curramos más que otros. Pero bueno, la vida del becario es especial.
Hombre, yo he salido hace 15 minutos de trabajar. O sea,
hoy... Para él este es un mero hobby. Yo me lo tomo muy en serio, pero para él es un mero hobby.
Se nota. Hoy ha sido el mejor día de mi vida, yo creo. ¿Sabes por qué, Juan?
A ver, se va a poner en plan Mr. Wonderful, de eso que te pone una frase motivadora en una taza y tal. El tío se la repasa antes de venir.
La verdad es que no, me va a poner un poco escatológico.
Vale.
Porque iba andando por la calle...
Ojito que estamos en la radio, ¿eh?
Sí, da igual. Iba andando por la calle y he chafado un ñusco de perro.
No, pues, esa buena suerte.
Por eso te digo que es el mejor día de mi vida. Oye, de perro o de humano o de alienígena, no sé lo que era.
Yo me parece que sé dónde trabajas y no habrás visto o habrás escuchado a los hinchas del Celtic.
Buah, no sabía lo que era. Estaban hablando en el despacho. O sea, era brutal porque he pasado por el ¿cómo se llama este?
El St. Patrick's.
El St. Patrick's, muy sí. Bien, ahí en Marqués del Turia. Y había un montón de borrachos guiris fuera, en plan, gritando. Y no. Digo, ¿qué coño será esto?
Yo llevo viéndolos ya desde el martes, que pasé por ahí por bus, ya los veía sentados ahí en el St. Patrick's. Y yo pensaba, joder, a ver, es normal, pero joder, ya que vienes a España, ves un bar español, pero ellos van directamente a lo que ya conocen. Y todo el rato con la camiseta, todo el rato borrachos.
Es como cuando tú vas a otro sitio y te traes jamón de casa.
Exacto, pues ellos lo mismo. Y la verdad es que es un plan genial para ellos, porque claro, llegan, se tiran aquí toda la semana hasta el jueves y a lo mejor se quedan incluso más tiempo. Y a Solecito de Valencia, tal. El Celtic, yo creo que ya es como secundario, ¿sabes? A que lo llevarán tatuado en la calva, pero da igual.
Yo creía que eran Erasmus, que estaban ahí en plan: hoy es martes de Erasmus Tuesday o algo así.
Que lo habrá también, que lo habrá.
O Wednesday, hoy es Wednesday. O no, hoy es Thursday. Joder, qué lío llevo.
El hombre es que está muy metido en lo de ser becario.
Exactamente. Y bueno, esta noche ya se juega el gran partido, como hemos dicho, adelantamos el bueno, gran partido tampoco gran partido.
A ver, no.
Está un poco todo el pescado ya va.
Sí,
ya
exacto. A ver, yo sé que no viste la ida porque me pusiste una excusa para no venir a verlo. Hay quien dice por Parguela, por San Valentín, pero no se sabe. Porque no se ha confirmado, pero la verdad es que después del partido de la ida está bastante claro. Aunque bueno, no se puede decir nada con el Valencia este año, pero no vamos a hablar de fútbol, porque este programa no va de fútbol, aunque la cabra tira para el campo, eso está claro.
Exactamente. Lo último que vamos a decir de fútbol para los espectadores, por si, bueno, espectadores o audiencia, como se llame, si están interesados en que nosotros, Juan y yo, ya hemos comprado el hotel para Sevilla.
Eso es bueno destacarlo, sí.
Y no vamos a comentarlo más porque ya creo que es obvio de lo que estamos hablando y quien quiera entenderlo, que lo entienda, y quien no quiera entenderlo, pues que siga haciendo cualquier cosa.
Quien tenga oídos, que oiga. Es que es una gran idea y, bueno, no es que no se nos ha ocurrido a nosotros, yo creo que muchísima gente lo está haciendo, sobre todo porque como puedes cancelar gratuitamente, es que está, vamos, verde y en botella, o sea, está claro.
Sí, sí. Y bueno, yo creo que igual esto ya no da para más, porque bueno, no es que no dé para más, es que podemos estar aquí horas y horas hablando, pero Héctor, que es nuestro invitado, está ya subiéndose por las paredes porque quiere intervenir. Es un tío que es futbolista y ahora mismo además es youtuber. Bienvenido a nuestro programa, Héctor, bienvenido a No te rayes. ¿Y qué pasa, Héctor?
¿Y qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estáis?
Héctor, bienvenido.
Muchas gracias.
Se ha sumado al saludo ya oficial de No te rayes.
Que hombre, es que hay que unirse al poder.
Como tiene que ser. La verdad es que Héctor nos ha sorprendido cuando ha llegado porque lo conocemos de otras veces, de verle, bueno, de animarle en el estadio y tal, y el hombre ha cambiado un tanto su look, aunque ya nos explicará por qué, pero ya de primeras os avanzamos que no va como suele ir el hombre.
¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué llevas ahora mismo en tu cuerpo? ¿Qué
nada,
es diferente?
Es que casualmente ayer iba por la calle y me cayó un bote de pintura azul en la cabeza y nada, pues llevo el pelo azul. Me he puesto el pelo azul.
Azul eléctrico, ¿eh? Azul muy azul.
Por supuesto. Es
azul
que
noche.
Yo soy eléctrico. Azul.
Vamos a mantener el misterio de por qué lleva el pelo azul hasta el final de la entrevista, ¿vale?
Para que la gente se quede escuchando. Bueno, a ver si lo dicen.
Siempre hay que mantener el misterio, siempre.
Se llevan la radio a la cocina, a ver si lo dicen.
Esta sección la vamos a llamar desde este mismo momento que se me ha ocurrido, lo de ten amigos para esto, ¿vale?
Me parece correcto. Lo que vamos a decir ahora mismo.
y
yo que me alegro.
Y a ver, ¿por qué estás aquí? Siendo directo, o sea, ¿tú
a qué te dedicas?
¿Tú
siendo
¿qué
directo
haces con tu
estoy
vida?
Aquí porque me habéis llamado, ¿no?
¿Qué haces con tu vida? Tú primero de nada, juegas a fútbol, ¿no?
Yo sí, soy futbolista de fútbol sala.
¿De fútbol sala?
Efectivamente.
¿En qué equipo juegas?
Yo juego en el equipo de la 11 Valencia.
¿El equipo de la 11?
Efectivamente.
Y también, por lo que sé, has jugado en
la selección española.
Exacto.
Efectivamente.
¿Y cuánto tiempo llevas en el Valencia, primeramente?
Pues en el Valencia llevo desde el... Yo qué sé, eso es como te preguntan, ¿desde cuándo estás en tu banco? No sé, ahora ya siete años creo que llevo.
¿Qué vínculo?
Cuando me fui de la Armiñana a Valencia, me fui allí.
Que antes jugabas en un equipo que no era de la 11 ni nada.
Durante, bueno, cuando tenía eso, 14, 15 años, estuve jugando en la Armiñana Valencia, de fútbol sala. Uh-huh. Pero bueno, luego al final, por problemillas entre estudios, compatibilidad con viajes y esas cosas, pues al final mi madre me dijo, ¡fuera! Y tuve que dejarlo.
Sí.
Buena apreciación de tu madre.
Sí, la verdad es que sí.
Y ahora que lo último que... ¿O has jugado este partido este último fin de semana o no?
Este último fin de semana no, jugamos este mismo sábado. Este mismo sábado aquí en Valencia contra el Barça.
¿Coño? ¿Contra el Barça?
Partidazo aquí
es mi partido favorito de la temporada.
En el pabellón de Serrería. Ya podéis pasaros a vernos con las pancartas, con lo que queráis, con los tifosi, lo que queráis, no os preocupéis. podéis venir a vernos y animarnos, va a ser un partidazo.
¿El sábado a qué hora?
El sábado a la 1:30.
Vale, la gente se va a agolpar, ¿eh?, en el estadio.
A bombo y platillo va a ser eso.
No, la verdad es que yo lo recomiendo, ir a ver cómo funciona, porque claro, tú te dedicas a un deporte que es distinto y además, si nos puedes explicar un poco más o menos cómo funciona o cuáles son las diferencias.
Pues técnicamente el deporte en sí es exactamente el mismo, lo único que cambia es una pequeña regla que además se está intentando incorporar en el fútbol sala normal y corriente, porque es que el portero no puede salir del área, básicamente por el tema de que también corta mucho el juego. Y la Liga Nacional de Fútbol Sala está ya varios años luchando con la FIFA para poder imponer esta nueva regla, pero veremos a ver si se consigue, pero básicamente es la única diferencia.
Pero eso, okay. es porque el portero sí que puede, o sea,
sí, el portero,
una persona sin que no tiene ningún problema visual.
Efectivamente.
Vale.
Claro, sería una ventaja.
Y el resto de gente, o sea, en el fútbol sala de la 11 y de estas categorías, ¿todo el mundo tiene el mismo grado de discapacidad visual o hay categorías?
No, todo el mundo no, dependiendo, bueno, cada persona pues tiene un grado de discapacidad y se distingue entre B2 y B3. Los B2 son los que menos ven y los B3 los que más ven, y luego estarían los B1, que ya no juegan en nuestra liga sino que tienen otra liga diferente, que son los ciegos totales. Que también os recomiendo que vayáis a verlos porque es un auténtico gustazo verlos jugar, es impresionante.
¿Y entonces tú, en, por así decirlo, en qué nivel estarías?
Yo soy B3.
Vale, ¿y eso a qué tipo de ciega corresponde?
A ver, es que claro, es que cada uno tiene un tipo de enfermedad y un tipo de minusvalía diferente. Yo, por ejemplo, en mi grado creo que tengo un 75%, 76% de discapacidad, más o menos. Pero bueno, dependiendo de cada persona, pues hay gente que tiene un 60%, un 65%, un 80%, dependiendo.
¿Y tú exactamente qué tienes? ¿Puedes explicarlo?
Se llama estarga o maculopatía degenerativa, que
¡ostras!,
es una mancha en medio de la pupila.
Okay.
Entonces, por alrededor bien, pero por el medio mal. Entonces, claro, al final pues te dificulta. Pero bueno, pero bien.
La verdad es que es una pasada que, pese a todas esas dificultades, hay gente como tú que, pues, quiero decir, que aún así sigue haciendo deporte y demás. La cuestión es que excusas no hay. ¿No?
No, para nada, yo te lo digo, o sea, cuando estuve en el Mundial de Seúl, cuando vi jugar a los ciegos la final, me quedé flipado de ver el nivel de fútbol que tienen, porque con unas pequeñas adaptaciones que tienen y con un balón de cascabeles y poco más, hacen un fútbol impresionante, ¿verdad? Golazos increíbles, ¿eh?
Bueno, entonces, pero, vale, háblanos de tu etapa en la selección y cómo fue culminar, ¿no?, esa etapa en Seúl.
Claro,
cuéntanos
que
la experiencia.
Lo has dicho como si nada, en plan, en el Mundial de Seúl, no
Seúl,
sé qué.
Como si fuera hasta aquí, como si estuviera en Castilla-La Mancha.
Y has jugado con la selección tanto en una Eurocopa, ¿no?, como en el Mundial de Seúl, ¿no?
Estuve jugando en Italia en el 2014, creo que fue la Eurocopa, que fuimos campeones de Europa, que ganamos a la final a Rusia 2-1, y nada, luego en el 2015 jugamos, o 2016, no me acuerdo cuándo fue, jugamos el Mundial en Seúl, que fuimos subcampeones del mundo, perdiendo la final contra Ucrania 3-1.
¿Subcampeones?
Subcampeones del mundo.
¿Qué pasó?
Pues pasó que los ucranianos son unas bestias y es muy difícil ganarles.
Unas bestias, perdón.
¿No saldríais borrachos? Que me han dicho a mí que en Corea del Sur hay mucha fiesta.
Sí, bueno, lo quería intentar evitar por el tema del seleccionador. Si me están escuchando, que no me sancionen y eso, pero... No, a ver, intentábamos tomarlo lo más en serio posible. Lo que pasa es que sí que es verdad que no fue el mejor viaje del mundo, ¿eh? Las cosas como son. Hubo ahí inconvenientes...
Es verdad que... Bueno, esto... Hay gente que lo piensa... La típica cosa es... Hay gente que tuvo durante la concentración cagaleras.
No paramos de hablar de mierda aquí, ¿eh?
Has empezado tú.
A ver, cagaleras como tal, bueno, seguro que hubo alguno, porque al final allí las cosas son raras. Lo que sí que pasa es que al final los primeros días estuvimos comiendo súper mal, pero súper mal porque no tenían preparado nada de tipo de comida para deportistas. O sea, de hecho todo era picante, era arroz picante, gusanos picantes, no sé qué, todo picante. Y de hecho lo gracioso es que hasta que vino el seleccionador y habló con el cocinero y le metió caña para que nos hicieran comida de deportistas, al principio era todo comida súper mala y teníamos que ir a comer al Burger King que había por ahí al lado y estábamos...
¿Y eso era más sano que comer en lo picante del hotel?
No sé si más sano, pero desde luego que por lo menos nos alimentábamos, porque comiendo arroz y gusanos picantes no comíamos casi nada. Yo comía Pringles antes de comer la hamburguesa, o sea que...
Y tú, bueno, dinos, ¿tú de qué juegas?
Bueno, dependiendo del partido, como todo, pero yo soy alero, pivot, he jugado alguna vez de cierre, pero bueno, básicamente alero y pivot.
¿Y cuántos goles marcaste, sabes cuántos goles marcaste en el Mundial?
Pues en el Mundial fui el máximo goleador del Mundial y metí, fueron 8 o 9 goles.
Ya os digo que es una estrella, o sea, este hombre, hemos estado negociando mucho tiempo para que viniera.
Mare.
Y entonces, claro, o sea, has triunfado, digamos, en la selección, ahora estás en el Valencia, que imagino que es un equipo puntero en la Liga, pero luego tú, estando en equipos, digamos, de donde no estaban... que no juegan en esta competición, en esta liga, con gente con esta especialidad, ¿tú te veías con problemas, te veías en inferioridad respecto al resto?
No, de hecho, bueno, toda mi vida he jugado en equipos que no tenían ningún tipo de problema. De hecho, me fichó también a Valencia y no notaba ninguna diferencia. Sí que es verdad que quizá a la hora de coger un balón aéreo de 40 metros, pues tienes algún tipo de más de problemas o cualquier cosa así, pero básicamente nada. Pero claro, al final el problema de que mi madre no me dejara eso, pues se incentivó a que al final me acabara decantando por esto y llegando también, sobre todo con propósitos un poco más de llegar más alto.
Claro, las madres. Y no sería por ningún movidote con un árbitro, ¿no?
Cuéntanos alguna... Seguro que tienes alguna anécdota con un árbitro o alguna vez ha pasado algo o en plan así serio o no.
Pues lo más gracioso es que creo que soy de los jugadores más limpios que existen en el mundo entero. O sea, he tenido...
Ojito, máximo goleador y máximo fair play.
He tenido muy, muy, muy pocas movidas con árbitros. De hecho, a veces árbitros han llegado a expulsar a prácticamente el otro equipo por hacerme faltas y reventarme. Y al final el árbitro decirme que el cabrón me ha puesto el partido complicado. Digo yo, ¿qué quieres que le haga, hijo de mi vida? Si me dan por todos lados.
Es como Messi, ¿no? Prácticamente.
Bueno, no sé si llegará a mi nivel, pero bueno, algo así.
Sí, el mismo tren inferior, el mismo.
Sí, por lo menos. ¿Estamos hablando de las piernas o...?
Bueno, cortamos.
Aquí ya se corta. Vale, vamos a cambiar radicalmente la orientación de la entrevista con una pregunta así muy, muy, muy directa, ¿vale?
Perfecto.
¿Tú eres feliz?
Lo intento. Lo intento. Cuando no discuto, sí.
¿Quieres que discutamos?
Pollita para alguien que no sabemos quién es.
No, para nada, sí. Se puede decir que soy feliz.
Esto luego en la prensa rosa.
Bueno, vale, y bueno, vamos a cambiar, porque tú tienes una doble vertiente. Tienes el futbolista, pero luego lo que haces ahora mismo y lo que te dedicas y te mola es que eres youtuber, ¿no?
Soy youtuber, efectivamente.
¿Youtuber?
¿Y entonces de qué va tu canal exactamente, para que la gente te conozca?
Pues tengo dos canales, ojo, porque con uno no es suficiente y no, fuera bromas. Es que me gusta, al final, soy amante de la tecnología y amante también de los videojuegos, como creo que casi todas las personas o barra hombres en este mundo. Uh-huh. Y tengo un canal que se llama Intellector, con K de kilo y con Thor como el dios nórdico, como mis bíceps.
Sí, igual.
Y nada,
tiene buenos bíceps, ¿eh?
Me quedamos un tío súper ciclado y con el pelo azul. Eso es lo que hay ahora mismo en nuestro plato.
Hostia, que aún no hemos contado lo del pelo azul, que no se nos pase.
En ese canal...
La gente se está quedando adrede para escucharlo.
Ya.
En ese canal, pues, subo unboxings, reviews, todo el tema de novedades tecnológicas que se me ha presentado. De hecho, ahora es el Mobile World Congress en Barcelona, que es un tema que podéis tratar, por cierto, con todo el tema de tus subvenciones y lo que le cuesta al Estado. Pero nada, al final, pues eso, todos los productos que se van presentando y esas cosas, pues intento adquirirlos y poder hacerles review, unboxing, comparativas, etcétera. Y luego en el canal de videojuegos que se llama Ansiax, estoy subiendo tanto Fortnite, que es un juego muy poco conocido hoy en día, la verdad, no sé
sí,
si lo conoceréis.
No, es que ni idea.
Se llama Fortnite.
Es como Vintage, ¿no?
Sí, algo así. No, y nada, también estoy subiendo Far Cry, que es un juegazo para todos, que sabéis cuál es, pues pasaros por el canal y das ahí un reventón de likes.
Y yo miro alguno de tus vídeos, sobre todo el de Intellector, y flipo con cuántos materiales tienes y de dónde los sacas, todos los equipos o todos los móviles que presentas o las tablets o historias. ¿Tú eso lo compras o te lo dan o qué pasa?
Bueno, hay algunos productos que los compro. A día de hoy no me dejan todavía nada porque soy un canal que estoy empezando. De momento solo tengo 105 suscriptores, que cuando escuchéis esto, ajá, pues igual ya estoy en 10.000. Pero...
Y subiendo.
Y subiendo, que es lo importante. Pero bueno, sé que con el paso de los meses barra año, de hecho, realmente no llevo un mes. Entonces, con el paso de los meses, pues iré contactando con empresas para que me vayan dejando productos y sí. Y luego los barcos claro, que voy robando, pues me va dando dinero para comprar.
Es que, claro, si no. Entonces, ¿tú te lo quieres tomar en serio?
Sí, esto es más que un hobby, es una obligación. O sea, claro, realmente es un trabajo de futuro y miraros entrevistas de youtubers grandes que están ganando muchito dinerito, ¿eh?
¿De cuánto hablamos? ¿Y de cuántos suscriptores hablamos?
Realmente
claro,
lo del tema de YouTube es un misterio porque solamente lo saben cuando firmas un contrato con YouTube, firmas un contrato de confidencialidad que no sabes lo que ganas, pero se barajan cifras de que youtubers con 4 millones de suscriptores o 5, que es verdad que es mucho, pero pueden llegar a ganar en un año cerca de 800.000, 900.000 euros.
¿De verdad?
Wow.
Sí, sí, de verdad que sí. O sea, porque al final no, YouTube como tal no paga mucho, pero hay marcas que están dispuestas a pagar mucho dinero porque tú, porque su producto salga, claro, en tu, claro, canal. Y al final la repercusión que tiene YouTube es casi más grande que la repercusión que puede tener medios como televisión o radio.
Es que yo creo que, bueno, en un futuro la gente ya no pagará. Los publicistas no querrán que salgan sus anuncios en radio o en televisión, sino en YouTube, claro, en plataformas que, así. Porque
pues sobre todo voy a romper una lanza en favor de la radio, porque la radio es el medio de comunicación, dicho sea de paso, que el otro día fue el Día Mundial de la Radio, creo que la semana pasada, que mejor ha sobrevivido a la era de la internet, en detrimento de la televisión, que sí que se ha visto muy, muy afectada.
O de la prensa escrita.
O de la prensa escrita, bueno, ya, eso ya desde luego
la
hace mucho
que
tiempo.
Sí, pero el otro día estaba barajando el tema de lo que cuesta un anuncio, en por ejemplo, un anuncio en Telecinco de durante 30 segundos. Y
yo siempre he tenido curiosidad, ¿tú sabes cuánto vale eso?
Un anuncio en Telecinco durante 30 segundos, 40 segundos, más o menos en una franja horaria de, yo qué sé, 3, 4 veces al día, está rondando a lo mejor al mes cerca de 500, 600 mil euros.
¿Pero 30 trabajo. Segundos no son muchos? Okay.
No, es no normal, ¿no?
Sí.
Claro, 30 segundos es. Bueno, claro, o sea, si son 20, pues a lo mejor está rondando los 400.000 euros. Pero tú fíjate, pagar 400.000 euros al mes o 500.000 euros al mes porque tu anuncio salga 3 veces al día 30 segundos. En YouTube puedes tener muchísima más repercusión y en vez de pagar 500.000, igual pagas 50.000. Entonces piensa, claro, que 4 o 5 marcas te paguen 50.000 euros al mes por eso. O sea, al final.
Y lo mejor, en YouTube puedes ir más focalizado a tu segmento de clientes. En televisión es todo muy a lo gordo, pero en masa. Pero tú en esto puedes decir, mira, este tipo de vídeos le interesará a los tuyos, pues le interesará, pues yo qué sé, cosas de tecnología.
Claro, al final las plataformas digitales son las que van a acabar teniendo el futuro, y fijaros cómo crecen cada vez más Netflix, Twitch, YouTube, etcétera, cada vez están en auge.
Bueno, para concluir la parte, digamos, más formal, más clásica de la entrevista, una última pregunta. Héctor, ¿cuál es tu sueño?
¡Pam!
Pues mi sueño... Como tal es llegar a mucha gente, porque además de youtuber soy músico, soy cantante, guitarrista y estoy empezando a tocar el piano. Y siempre quiero llegar a muchísima gente y bueno, pues mi intención es al final acabar llegando a masas, no sé por qué medio, pero llegando a masas y pudiendo ser un medio de influencia.
Te vamos a poner algo que te mereces, te lo mereces desde el principio de la entrevista y desde toda tu trayectoria.
Héctor, impresiona a la audiencia y nos ha impresionado a nosotros los primeros.
Exactamente, y bueno...
Dicho sea de paso, antes de acabar, os recomiendo que vayáis a todos a ver la película, no sé si estaría en el cine, la película de Queen, la de Bohemian Rhapsody, os recomiendo que vayáis a todos a verla porque es peliculote.
Todo el mundo dice lo mismo, che.
Peliculón, o sea, de verdad, impresionante.
Yo tengo que ir. Bueno, pero no, esto no se ha acabado.
No hemos acabado.
Exacto, no te quieras ir a grabar, ¿eh?
Que la gente ya está llorando en sus casas, que no, que esto no ha acabado. Ahora vamos con una batería de preguntas en plan pim, pam, pim, pam, ¿vale? De respuesta corta, en plan A o B, sí o no.
Perfecto.
¿Vale? Tienes que ser sincero.
Sí, sí, completamente.
¿Vale? ¿Empiezas tú, Juan?
Vale, de acuerdo, empiezo. Vale, 3, 2, 1. ¿Durum o Doner?
Durum.
¿Te limpias el culo de pie o sentado?
Sentado siempre.
¿PlayStation o Xbox?
Ahora mismo Play 4.
¿iOS o Android? Muy, muy traído al pelo.
iOS, 100%.
¿Con o sin?
Sin.
Esta me gusta mucho. ¿Te bajas los pantalones hasta abajo para mear? ¿Solo la bragueta asomando el cachirulo o el cachirulo y los kinder?
El cachirulo y los kinder, que respiren.
¿Rubias o morenas?
Pues del color de pelo que tenga mi novia.
Eso, muy buena.
Bravo.
Respuesta.
Bravo. Me quito el sombrero.
Se redime de la pullita, si es que iba para ella.
¿Ron o ginebra?
Ron.
¿Monarquía o república?
Monarquía, aunque sé que me va a echar la gente en contra.
No pasa nada, aquí libertad de expresión.
Y políticamente incorrecto, que eso es bueno. Eso es sano.
Sí.
Es muy sano y muy necesario. Oye, ahora vamos a pasar a un jueguecillo que hemos montado, porque se me ha ocurrido viendo hoy el telediario, que bueno, seré de los pocos que lo he visto, y salía un hombre tirándose en canoa por una cascada, la cuestión, que iba en llamas, pero iba en llamas adrede. Y yo pensé, ¿ese tío por qué lo hará? Y entonces pensaba, será para hacer un récord Guinness. Entonces me empecé a buscar récords Guinness los más curiosos, a ver, y entonces se prepara un juego para plantearte cuál de estos récord Guinness que te voy a decir es verdadero y cuál es falso. Entonces te voy a decir dos y tú tienes que saber cuál de los dos es verdadero y cuál de los dos es falso y a ver cuántas adivinas, ¿de acuerdo?
Me parece perfecto.
Vale, si te parece, ¿empiezas tú, Carlos?
¿Empiezo yo?
Sí.
Vale, va. Vale, primera afirmación. El hombre con las uñas más largas del mundo, con 1,95 metros de largo, cada una, ¿eh? ¿Vale? Y luego la otra es mayor número de personas formando un túnel humano que atraviesa un perro con skate, en skate, por el medio, ¿sabes? ¿Entiendes?
Pues...
¿Cuál crees que es verdad?
Yo simplemente por la emoción de ver un perro haciendo skate, yo digo la del skate.
Y eso es...
Verdadero.
Correcto. Vale. Lo que pasa es que vamos a contar un poco lo del hombre de las uñas más largas, porque es verdad.
No, eso
no se ha equivocado. Por favor, se merece mínimo un aplauso o un acierto. Dale el sonido del acierto, Juan.
Ahí estamos.
¡Vamos, vamos!
Vale, el hombre con las uñas más largas lo era, pero luego se las cortó y ahora está en un museo sus uñas. O sea, sí, es muy desagradable.
El Museo de las Curiosidades de Nueva York, efectivamente. Vale, paso con la siguiente. Te digo los dos, ¿vale? Mayor colección de bolsas de vómito del avión, es decir, sabes de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bolsas de vómito que vienen en el asiento con 6.300 bolsas o más pelotas de golf ingeridas en un minuto con 8 pelotas en total.
¿Cuál crees?
Hay que tener mucho estómago para tragarse 8 bolas de golf. Yo digo la de la bolsa de vómito, que hay gente con gustos muy raros.
Y eso es correcto.
Explica, Juan.
Vale, fue un holandés con 6.290 bolsas de 1.191 aerolíneas distintas de casi 200 países. O sea, hay que ser muy, muy friki. Muy fan.
Y tener mucha pasta, ¿no? Para volar tanto.
Esa parte. ¿Te imaginas que el tío volaba adrede por la bolsa? En plan, que te la podemos dar aquí, en tierra.
Sería youtuber. No.
Claro. Fue el primer youtuber. Random. Vale.
Oye, pues hay muchos canales de YouTube que se dedican a presentar aerolíneas. En plan, en primera clase, en plan, vuelan en primera clase y le explican la aerolínea y tienen vuelo gratis y,
pues
y ya está.
Pues imagínate lo que les pagarán.
Pues ni idea, tío.
Pues imagínate.
Vale, siguiente. ¿Sigo yo, no?
Sí, dale.
Vale. Damos. Vale. Más personas recorriendo una distancia con los cordones atados entre ellas, con 33 personas recorriendo una distancia de 19 metros, o un alemán que bate el récord de mayor jarras de cerveza llevadas a la vez, con un total de 29.
Los alemanes son muy cerveceros, la verdad que sí, pero ya tienes que tener manoplón para llevar 29. Yo creo que voy a decir la de los cordones atados.
¡Oh! ¡Eso es falso! En realidad, es mayor número de jarras de cerveza, que es verdad que es 29 jarras. Y es un alemán, como he dicho, que transportó 69 kilos de cerveza en total. Contando también no solo los litros que incluyen, sino el vidrio, que no sé cuánto pesaría el vidrio, pero
y
también es
sin gordo, derramar eso. Más del 10% del contenido.
¡Ostras!
Porque lo que caía se lo bebía.
Exacto. Muy alemán. La verdad es que el dato del alemán podría ser para despistar, en plan, vale, este tío va a ir a por el cliché y va a decir, eso es mentira, imposible. Pero efectivamente...
Sí, me he quedado sorprendido. Menuda manopla que tendría que tener, ¿no?
Sí. Vale, y la última. Vale, va, voy. Mayor colección de artículos de Harry Potter, con 609 artículos... O mayor número de metros recorridos arrastrado por un caballo y envuelto en llamas, con 472 metros.
Pues viene muy al juego con lo de la canoa, con el tío en llamas, pero estoy seguro que 609 artículos no son suficientes para Harry Potter, habrá muchos más. Entonces me la juego con el tío en llamas porque creo que a la gente le gusta mucho la equitación.
Sí. Y eso es, sintiéndolo mucho, correcto.
¡Vamos! 3 de 4, ¿eh? No está mal, ¿no? Mucha gente pagaría por tener ese acierto.
Juan, me has recordado al de saber y ganar.
Es que...
un clásico.
Jordi Hurtado es un clásico. Ese tío tiene... ese programa tiene la misma edad que nosotros, prácticamente. O sea,
sí, pero
si está
Jordi,
ahí por
pero
algo.
Jordi no envejece. No sé qué le pasa, que no envejece. El tío,
¿De qué Jordi hablamos?
De Hurtado.
Ah, vale.
Porque,
va a ser?
ENP no será, ¿no?
Yo que sé.
Puede ¿cómo? Ser Ébole.
No, coño, estamos hablando de youtubers, ¿no?
Bueno, ENP ¿no? también podría tener Ébole, si quisiera.
Algún día haremos un programa dedicado a Jordi Hurtado y si realmente es inmortal.
Un día intentaremos traer a Jordi ENP, que es diferente.
Bueno,
y también a Jordi Hurtado.
Lo intentaremos.
No sé cuál de los dos es más fácil.
Jordi Évole no, que está muy visto.
Exacto.
Yo lo veo todos los domingos.
¿Jordi ENP es de valenciano o no?
¿Perdón?
Si es valenciano. Si es valenciano, usted tendría
Jordi
gracia.
¿Jordi ENP, dices?
Sí.
Jordi ENP no, tiene un canal también de YouTube. Es de Castilla-La Mancha, creo, es manchego.
Ah, qué pena. Si fuera valenciano, podría ser posible que se viniera, pero...
Yo creo que le pegas más ser manchego.
Bueno, si sí. le
pagas... En plan
si
castizo.
Si le pagáis más que Brazzers, igual sirve.
¿Trabaja para Brazzers?
Sí.
Madre mía.
Bueno, no sigamos con este hombre.
No sigamos, es que esto se enreda demasiado. Y bueno, yo creo que no nos da tiempo a más. Vamos a despedir a Héctor sintiéndolo mucho, pero yo creo que se lo ha pasado muy bien, ¿no?
Sí,
se lo ha pasado bien.
Es que ha sido cojonudo. Me ha encantado ser el primer entrevistado en este pedazo de programa, que sinceramente os veo mucho futuro. Y
muchas gracias.
Y nada,
gracias.
Cuando queráis, me volvéis a traer por aquí y nos cantamos unas canciones de Bisbal o lo que sea.
Y recuérdanos antes de irnos, haznos spam un poco.
Nada, chicos, suscribiros a mi canal de Intelector, un canal basado en tecnología donde te lo vas a pasar, aparte de te lo vas a pasar que te cagas, vas a tener todas las novedades tecnológicas que hay en el mercado y, vamos, productos muy top. Y suscríbete al canal de Ansiax para ver los mejores juegos. Y sí, los se me están haciendo señas para que diga lo del pelo.
¡Exacto!
Efectivamente, el pelo azul.
La gente está esperando.
El pelo azul, y no os voy a hacer sufrir más, no os preocupéis. Fue un reto que puse, el reto de los 100 subs. Hay gente que dirá, ah, con 100 subs. Pues sí, con 100 subs. ¿Qué pasa? Es mi canal, decido yo.
Bueno, enhorabuena, Héctor, por ese gran logro. Te lo mereces.
Muchísimas gracias. Sé que son 100, pero cada día vamos creciendo más y más. Y en menos de un mes he llegado a 100. A ver si en menos de un año llego a más de 1000. O a ver a lo que se puede llegar. Claro. Creo que con vuestra ayuda y con la gente que se suscribe, yo creo que poco a poco iremos haciendo una muy buena comunidad.
Seguro que sí. Y nosotros también esperamos lo mismo de este programa, la verdad. Lo que mola son gente joven con iniciativa. Eso se aprecia.
Efectivamente. Claro.
Petarles todos el canal a Héctor y nos despedimos de él con un abrazo.
Venga, un saludo.
A Héctor,
chavales.
Un saludo.
Y...
Bueno, la semana pasada...
¿Ya estamos de vuelta?
Sí, sí, ya estamos de vuelta. A lo mejor pensáis que nos habíamos ido, pero no. Queda otra sección en este programa que ahora explicaré cómo va. Cuando estábamos preparándolo la semana pasada, esta sección, nos encontramos en la víspera de esas fechas que para muchos es intrascendente, pero que de alguna manera no podemos evitar hablar de ella. Ya sea por lo que vemos en redes o en las tiendas o lo que se comenta en la hora del almuerzo. Entonces uno puede escuchar desde el... Mi novio es un romántico, mi amigo es un parguela. El día de San Valentín no pasa desapercibido. Es el día del amor, aunque peque un poco de postizo, y nos puede hacer pensar en el mundo de las relaciones y lo poco que sabemos de él, que es lo que se nos vino a la cabeza, siendo además un tema tan importante en nuestras vidas. Y es algo por lo que sabemos que en general no nos preparamos mucho. La mayoría vamos viendo sobre la marcha cómo va y no acudimos o no escuchamos o... a escuchar o atender a un experto o a lo que tenga que decir. En general nos influimos un montón por las películas o los programas y demás. Entonces
de First Days no hagáis ni caso, por favor.
Exacto. Entonces o de los de Telecinco. Entonces
eso no es ni amor ni nada. Eso es Mujeres y Hombres, por ejemplo, es bueno, no voy a decir lo que es.
en esta sección del programa lo que vamos a tratar es de enfocar un tema de opinión como este, que como ya os podéis imaginar son relaciones de pareja, para comentar y dar distintos puntos de vista. Entonces, esto es, señores y señoras, el efecto pájara. Bueno, Donoso, entonces, lo he dicho antes, tú el día de San Valentín íbamos a quedar, pero no podías. Venga. Explícalo a todos nuestros oyentes por qué no podías.
No,
porque
mal,
luego te pregunté, bueno, yo fui a ver Valencia con un amigo y él iba a venir, pero luego no apareció. Y no, tal, una excusa muy mala. Luego, hablando del partido, no se acordaba de cómo había ido, tal. Entonces, realmente, tú...
No mares por la
viviste,
radio, no mares en el programa.
Lo viste como un romántico más.
No procede,
es
no.
Mi pregunta.
Obviamente yo no celebro el día de San Valentín y bueno, creo que si tuviera novia tampoco lo celebraría, pero no tengo novia, o sea que
vale,
me podéis seguir en Instagram.
Todas atentas, no tiene Instagram.
No tengo Instagram,
pero
por eso
podéis
me podéis seguir.
Podéis seguir, ahora que sacas el tema de Instagram, podéis seguir nuestro Instagram, no te rayes, /radio.
El buen spam.
El buen spam, pero bueno, es necesario porque somos nosotros y la verdad es que nos... Desde allí os podéis enterar de todas las novedades y del programa, a quién vamos a invitar para el programa de la semana siguiente. También en algún momento podemos preguntar temas y demás y bueno, y más poco a poco ir creciendo la comunidad. Pero vamos al tema.
Yo, ahora nos haremos una fotilla y la subiremos también, ¿no?
Bueno, ya veremos, es que estás un poco feo. Pero bueno, ya veremos. De momento, tampoco quiero enseñar nuestra cara, porque quién sabe quiénes somos.
Es verdad. Es mejor incluso. Sí, bueno, nos podemos poner yo me pongo una cara de un caballo y tú te pones una cara de un... Yo qué sé.
Claro, sería una pena que hubiera puesto una foto en Instagram con nuestros nombres. Ah, espera, sí, lo he hecho.
Mala idea. Bueno, yo quiero comentar que... ¿Querías decir tú algo, Juan? Importante.
Bueno, pobre... Es que mira, quería mencionar al becario. Es que en nuestro programa tenemos un becario al que le he pedido esta mañana que nos buscara estadísticas sobre relaciones de pareja en España, porque es bueno informarse y saber realmente de qué estamos hablando. Entonces, el hombre ha ido directamente al INE y me ha pasado la información para ver exactamente cómo son las relaciones de pareja en España, la gente a qué edad se casa, a qué edad tiene hijos, etcétera. Entonces... datos básicos.
Qué interesante, joder.
Sí, la verdad es que sí. Datos básicos. Donoso, ¿cuál crees que es el número medio de hijos por mujer ahora mismo?
¿Por mujer?
Sí.
Bueno, que es lo mismo de decir que cuántos... Sí, bueno, pues...
No.
Déjame.
No des la vuelta a la tortilla.
1,3.
1,34.
¡No jodas!
Lo estás mirando, ¿no?
Te juro que no he mirado el dato.
Qué bestia. Se le da muy bien la estadística, siempre se le ve bien.
Lo juro, por lo más grande.
1,34. ¿Edad media de maternidad?
¿Edad media de maternidad?
Yo creo que esta no la vas a adivinar.
32.
Vale, lo estás mirando, obviamente.
¿Es 32?
Es 32.
¿Es broma?
No es broma, es 32.
Vale, coño, ¿es verdad?
Eso es difícil de probar porque estamos en el radio y perfectamente podría tener un 32 gigante en la cara.
Es verdad, o sea, creernos que lo acabo de adivinar los dos datos. Uno con decimales.
El hombre está muy orgulloso de sí mismo.
Sigue. Dale.
Vale,
dale,
nena, sí que me vas a adivinar. ¿Cuál es el porcentaje de nacidos de madre no casada?
Porcentaje de madre no casada. 44.
45%.
¡No jodas! ¿Cómo conozco a la sociedad española, eh?
Sí, es un gran sociólogo. Esto lo has mirado, o sea, no me lo creo.
Favor,
el hombre se lo ha empollado en casa.
Di que no sé nada.
Vale,
me merezco el aplauso de Héctor.
¿Te mereces un aplauso? ¿Quieres que te ponga un aplauso?
Sí, por favor, dame un aplauso.
Va. Ah, felicidades. Felicidades. Y a ver si adivinas la edad media de los hombres al primer matrimonio. O sea, ¿con qué edad los hombres se casan?
Los hombres.
Mujeres, os he dicho antes que era 32,93, casi 33.
¿Eso no era cuántos hijos, la primera vez que tienen hijos?
Ah, perdón, pues acabo de revelar otro dato. efectivamente. Claro, es verdad, edad media de maternidad es 32 y edad media de las mujeres al primer matrimonio es 32,93. O sea, que prácticamente las mujeres se casan y tienen el hijo al mismo tiempo.
Con lo que deben de haber procreado antes de matrimonio, con lo que son muy infieles.
No, porque fíjate que esto es... Fíjate cómo son las matemáticas, porque pone edad media de la maternidad 32,00 y edad media de las mujeres al primer matrimonio 32,93. O sea que perfectamente...
¡Ostras!
Eso está revelando perfectamente...
¡Lo calculan!
...que la gente en la noche de bodas, ¡pam!, acierta.
He de decir que
nueve meses justos.
Si dices con 93... Tienes en cuenta hasta 10 y luego los 9 meses es sobre 12. Entonces no es,
bueno,
no
ya,
es
pero
exacto.
Fin.
Pero sí, que más
pero
o menos...
Pero que es un dato interesante. A ver si me adivinas ahora, a ver, lo último. ¿Cuál es el porcentaje de matrimonios del mismo sexo?
¿Matrimonios del mismo sexo? Esta es difícil, ¿eh? Esta
es bastante complicada. Porque a lo mejor... bueno, a ver, no, es que no sé exactamente...
Matrimonios, ojo, ¿eh?
Matrimonios del mismo sexo, claro, porque lo otro... no tenemos datos, el becario no se ha esmerado tanto.
22.
¿22% de los matrimonios crees que son del mismo sexo?
Sí.
Muy equivocado. 2,5.
¿2,5?
2,5% de los matrimonios son del mismo sexo.
Ostras, son muy pocos.
Ya, la verdad es que sí. Bueno, a lo mejor... No sé si hay un estudio que dice que las parejas del mismo sexo tienden a no casarse. No lo sé. Es posible, desde hace tiempo ya, pero...
¿Por razones socioculturales?
¿Quién sabe?
No
pero
sé.
Bueno, ese no es el tema de lo que podría serlo.
Nos hemos enredado.
Pero no es en lo que nos hemos centrado. Yo... todo viene un poco relacionado con un libro que leí recientemente, aunque es de hace, a lo mejor es de hace 5 años o más, que se llama La década decisiva, de Meg Jay, que es una psicóloga que básicamente va entrevistando gente veinteañera o treintañera, y ella se dedica a hablar de esa década, que es desde los 20 a los 30, como la década más importante por las decisiones que tomamos y porque en esa época es cuando nosotros nos vamos desarrollando y nos convertimos en las personas que luego seremos, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones y cómo afrontarlas al final nos definen como persona y es mucho más que pasarlo bien, ¿no? Que es lo que siempre, o lo que ahora mismo la sociedad no, nos dice, ¿no? A los veinteañeros.
Sí, me parece que tienes una novia o simplemente una amiguita y que es para pasarlo bien sin pensar nada a largo plazo. No hace falta pensar a largo plazo, pero simplemente pensar un poco.
Exacto, ¿no? Al final cada uno hace su plan de vida, sobre todo cuando tiene 20 años, como quiere, ¿no? Pero es verdad que la inercia que notamos todos es eso, ¿no? Hay gente muy novia, también es verdad, eso existe, pero también hay gente que... En fin, lo típico que se dice, ¿no? El miedo al compromiso, más común en hombres y demás, y luego, en general, pasarlo bien, pero...
Hombre, tampoco está... Quiero decir, voy a tirar un cohete a favor del carpe diem, ¿no? Que a nuestra edad tampoco hace falta estar comprometido con nadie y pensar demasiado en ese sentido. Y tenemos otras cosas que pensar.
Es cierto, sin duda. Sin embargo... En fin, esto tampoco hay que pecar de talibán, esto cualquiera puede pensar lo que quiera. Nosotros simplemente queríamos hablar un poco de ello porque es verdad, no sé si lo he dicho antes, pero es un tema delicado.
Lo es.
Es un tema cuanto menos que puedes pisar
hondo.
Terreno, ¿sabes? Terreno fangoso. Entonces,
chispa.
Entonces, cuestiones con chicha, de las que a lo mejor yo no sabemos mucho. Frontera a los 30. Antes, perdona, dime y luego hablamos.
No, que iba a decir que es normal que la gente le tenga miedo al amor muchas veces, porque ha habido no pocos casos en la historia de parejas famosas que han tenido un desenlace bastante poco fortuito.
Hombre, pero eso es lo que nos llega en general. ¿Tú crees que nos influimos más por lo que hacen los famosos, que también puede
ser? No, famosos...
O por lo que vemos a nuestro alrededor.
Voy a decir una retahíla de parejas históricamente que han tenido problemillas.
Vale. Esto no está planeado.
Bonnie y Clyde, por ejemplo.
Ajá.
Mickey y Minnie.
Mickey y Minnie tenían problemillas. Que yo sepa, no. Nos vas a arruinar la infancia mucho, chaval.
El asno de Rec y el dragón.
Bueno, eso está derivando.
O, ni más ni menos, que la Virgen María y la Paloma.
Vale. Ahí ya problema gordo.
No, que José, sabemos todos, que fue el primer cornudo de la historia.
Va, tío. Corta.
Vale, no me rayo más.
Entonces, bueno, pero sin duda, esa es una de las cuestiones más importantes de la vida. ¿Con quién te vas a casar o con quién vas a compartir tu vida? Entonces, los veinteañeros de hoy pasamos más tiempo solteros que cualquier otra generación de la historia. Y eso es verdad que nos permite vivir al máximo, pero parece que sea algo que no se pueda planear. Como, yo qué sé, como la carrera, por ejemplo, la vida profesional. En general, se posterga el matrimonio. Lo que pasa es que en este libro se habla de que postergar el matrimonio no tiene por qué ser mejor o luego no arroja unos resultados en cuanto a tasa de divorcios mejor o peor que si lo hicieras pronto. Solo arroja diferencias en cuanto a los divorcios, es decir, probabilidad de éxito de un matrimonio si te casas antes de los 25. Es decir, sí que es verdad que si la gente que se casa después de los 25 comparada con la gente que se casa antes de los 25, los que se casan antes tienen más probabilidad de divorciarse. Y así se arrojan las estadísticas. Pero hay estudios que vienen revelando que postergar el matrimonio solo nos protege contra el divorcio hasta los 25 años. Entonces,
¿y qué opinas tú de cuándo irse a vivir con la parienta?
Claro, es que eso también cada uno. Hay gente que se espera hasta que se casa. Hay gente que lo hace enseguida. Eso también es otro fenómeno, que es el efecto de la cohabitación. ¿Hasta qué punto es positivo o es negativo en la pareja?
Positivo o negativo es clave. O sea, hasta que no llega a ese punto, todo puede ser de color de rosa. Porque, claro, tú la ves o lo ves, tomando algo, estando bien, o incluso durmiendo en unas vacaciones, claro, en terrenos donde todo el mundo está es el punto, es la zona de confort, ¿no? Pero después ya cuando te toca la hora de la verdad vivir con esa persona es cuando sale todo lo sucio. Y eso es clave, clave, clave. Hay que probar.
Eso es verdad, pero también evidentemente diré que por ese lado, de la misma manera, hasta que no te casas no vas a ver otra versión de la persona. Es decir, empezar a vivir con una persona te arroja una visión nueva. Es decir, realmente te enteras más de cómo es esa persona porque estás muy cercana y ya haces una vida en común. Sin embargo, si te casas, afrontas de otra manera distinta también así solo vivieras juntos, porque es decir, vives juntos con alguien, pero puede que la decisión se haya tomado con pensándolo poco, es decir, porque se sabe que es un compromiso menor que el casarse,
pero
luego
casarse...
cuando te casas y entonces empiezas a hablar de hipoteca, de que ya somos mayores, que si ya, hijos, tal.
Pero escúchame, lo de casarse en sí es un mero formalismo, no implica nada. Puedes tener hijos, puedes tener una hipoteca, puedes todo lo que has dicho sin necesidad de casarte. O sea, el acto formal por lo que... El matrimonio, yo sí. creo que no es nada. Yo creo que es mucho más importante el hecho de decir, mira, me voy a vivir con esta persona, o buah, voy a tener un hijo con esta persona.
Muy importante.
O una hipoteca, no sé cuál es más importante. Que, no, que el hecho claro. de iba a decir, de Marry con la chavala.
Qué bilingüe. Claro, esa es la cuestión. El tema es, si tú afrontas el irte a vivir con tu pareja de una manera seria, es decir, de una manera madura, entonces tiene sentido lo que dices. Sin embargo, puede ser que vayas a vivir con la pareja, con tu novia, solo porque dices, oye, si nos estamos viendo todo el rato y estamos todo el rato uno en la casa del otro siempre y yo me tengo que ir y tengo mis trastos en mi casa y tal, ¿por qué no vivimos juntos? O, oye, ¿por qué no compartimos gastos? Entonces, a lo mejor esas decisiones, que son realmente no son decisiones importantes, simplemente es porque, oye, si estamos todo el rato juntos, ¿por qué no ponernos a vivir juntos? Y al fin y al cabo es más barato, ¿no? Imagínate.
No, sí, sí. Yo...
Pero esas no son las razones realmente importantes para irte a vivir con alguien, porque es un compromiso muy grande y luego puede pasar que al final te acabes casando porque han llegado los 30 años y estás viviendo con esa persona. Ese es el punto de vista que yo tengo y yo creo que también gente comparte porque es verdad, es decir, al final, imagínate, llegan los 30 años, que es la frontera de los 30, que hay gente que dice que es la caza de los 30, porque de repente tienes 29 y todo es guay, y de repente tienes 30, ves que todo el mundo está casando y dices, madre mía, casarse era algo para ayer, ¿no? Nosotros es verdad que no somos expertos en ese tema, pero algún día...
Ni mucho menos, somos unos polletes. Pero sí, es verdad, yo voy a decir una teoría que tengo yo, bueno, más bien una reflexión que tenía yo de siempre, que es que cuando vaya a convivir con mi pareja o tal, yo abogo por una cama cada uno, de grande matrimonio, ¿vale? Y luego ya que cada uno, cuando si le apetece voluntariamente, que se vaya a dormir, si están a gusto, juntos... Pero que en principio, que cada uno esté en su y tenga su espacio, y ya si voluntariamente quieren, que se vaya uno con el otro.
Pero vamos a ver, eso, primeramente, para empezar, te obliga ya a tener un cuarto ya muy grande.
Te obliga a ser rico.
Exacto. Entonces, para que cumplamos tu teoría, tenemos que ser millonarios y tener una cama kilométrica o directamente que tu cuarto sea el salón de tu casa.
Exactamente, chavales, dejar de escuchar este programa y poneos a hacer ya masajar fajos de billetes.
Claro, entonces... Eso significa que cuando te vaya a visitar de mayor a tu casa, en el salón estarán las camas. En plan, dos grandes camas de matrimonio, en plan, no, por si acaso sudo en verano. O sea, chaval.
Una cama para cada ocasión.
Exacto. Podrías tener una para dormir juntos y luego otras dos, una para cada uno. Esto también podría ser. Pero
vale.
Bueno,
yo creo que acabamos con hoy el efecto pájara ya, ¿no?
Y eso que había muchas cosas que decir.
Hay muchas cosas que decir,
tema
pero no nos
rollete
vamos...
o novios, un tema peliagudo también.
Uf. Darnos comentarios y un poco de feedback para saber si os interesan temitas así o cambiamos de tema en la siguiente ocasión. Y pero eso... es que ahora no tenemos tiempo material para seguir hablando.
Es cierto, podemos hablar otro día de relaciones a distancia, que es muy interesante también.
Oh.
Y es un fenómeno muy de hoy en día y que...
Y que te toca muy de cerca.
Y que, bueno, no voy a decir nada, como digo, de momento solo he dado mi nombre y, bueno, la gente me puede rastrear fácilmente, ¿qué estoy diciendo? Seguramente Obama ya ha visto mi Facebook, pero... En fin, es algo de lo que se puede hablar, porque además es que me parece incluso común, porque últimamente lo veo un montón.
Vale, pues ahora vamos a tratar la
sí,
siguiente sección y la última, ¿no?
Que vamos a pasar ya
que vamos a tratar los eventos de que esperamos para la próxima semana aquí en la ciudad de Valencia y alrededores, ¿no? Dale,
ves,
dale, dale,
que
dale,
se viene ya fin de fallero. Bueno, pues este sábado es 23F y en
Buah,
la ciudad de Valencia,
eso
es verdad, el 23F en la ciudad de Valencia va a pasar algo que, bueno, seguramente ya lo habéis escuchado a alguien, que es la Mascletà Vertical, organizada por AMSA, el Ayuntamiento y Ricardo Caballé.
La salida del acento catalán oriental.
El maestro pirotécnico Ricardo Caballé han preparado la Mascletà Vertical más alta de la historia. Participado 382 comisiones falleras en total y han puesto 1.700 kilogramos de material pirotécnico. Estamos hablando de 5.000 truenos alojados en una plataforma con 100 metros de alto, suspendida en el aire por una grúa especial para la ocasión. Así que todos, estad con tiempo, es a las 8 en la Marina de Valencia, al lado del Vélez Events, un lugar emblemático para una mascleta de este tipo. Y ya, en fin, si no os estáis dando cuenta, este fin de semana os vais a dar cuenta que es verdad, es muy pronto, pero se viene y se viene duro. Arrancan las fallas.
He de decir que siempre se dice eso de que es la mayor mascleta o la mayor... Oye, cada vez es una.
¿Te acuerdas lo del patrimonio de la humanidad y tal? Eso fue hace...
¿Cuando las fallas se declararon patrimonio?
Sí, exacto.
Sí, pero bueno, eso es muy emblemático, ¿eh?
Sí,
eso,
sí, sí.
Eso es importante.
Sin duda lo fue.
Lo que pasa es que yo no sé si iré, la verdad.
No te mira, no hay que menospreciarla porque dicen que tendrá un terremoto final equivalente al de 3 mascletas convencionales del Plaza del Ayuntamiento.
¡Terretremol!
Nunca se ha disparado tanto. Y luego el domingo 24, para los ya muy falleros, la crida a las 8 en Torres Serranos.
Que siempre...
Y a las 2 mascletá, el domingo, también muy importante. La típica en la Plaza del Ayuntamiento de toda la vida.
Siempre está la disputa de crida o crida. Yo no voy a entrar ahí, ¿vale?
Es crida.
Bueno, vale, no voy a entrar
Accent
ahí.
Ubert en la A.
Ubert. He de decir que no entiendo la relación entre el 23F y la mascletá vertical.
Yo tampoco, pero la cuestión es que cuando
es que
lo apuntan las notas,
lo han dicho como en plan, oh, es 23F, y he dicho, ostras, es verdad, nunca, ningún año me acuerdo.
La cuestión es que cuando he puesto las notas he dicho, ostras, 23F, y yo qué sé, y lo he dicho ahora, la gente también pues se puede acordar de ese momento.
Vale, vale.
Pero lo importante es la mascleta vertical, yo creo que se va a llenar, pero la gente que no falte, porque me han dicho que es muy bonito, yo tampoco sé si iré, no fui el año pasado, pero pinta muy bien. Ya, yo ya me di cuenta ayer de que están empezando las fallas, no por todo este tema de la mascletá, sino porque vi algo por la noche que me recordó a fallas, que es ver un grupo de chavales con dos chavalas de adolescentes dentro de un carro de Mercadona. Eso es la típica cosa que dices, cuando ves algo así, dices, fallas ha empezado. Entonces,
No es ni la crida ni nada, es cuando ves a unos chavalines dentro de un carro de Mercadona con botellas de alcohol, ahí es cuando empiezan oficialmente las fallas.
Efectivamente. Y cambiando un poco de tercio, más allá de las fallas...
Juan, deja la cerveza, por favor.
Me gustaría mencionar el concierto que va a tener lugar este sábado en la sala Loco Club, porque van a venir Cupido junto con el Prince para dar un concierto organizado por Cero en Conducta. No sé si lo sabéis, pero Cupido es un grupo que sacó un disco la semana pasada en San Valentín, que se llama Préstame un sentimiento. Nace de la unión del grupo madrileño Solo Astra y la estrella de la música urbana nacional Pim Flaco. Nacieron en 2018 y están en totalmente en la cresta de la ola. Lanzaron el primer disco la semana pasada y para este concierto en Loco Club se agotaron las entradas tan rápido que van a repetir el mismo concierto al día siguiente, el domingo. Así que ya sabéis, quien quiera ir, que se dé prisa porque las entradas están volando. Así que chicos, este fin de toca un poco de pop de corazón roto y yo lo recomiendo porque soy muy fan y la verdad es que estoy pensando ir porque pinta muy, muy bien.
De cabeza, vamos.
Exacto. Estuvieron en la Resistencia hace poco, además. ¿Sí? Cupido. Sí, sí, sí.
No
sé si habéis visto
es
las
pintas. Es que no sé quién es, de verdad.
No, si es un grupo, pero no sé si has visto las pintas que tiene Pim Flaco.
No. Que como descríbenos.
Bueno.
Grosso modo.
La gente que lo busque en internet, porque es difícil de escribir.
Vale, ahora,
es un hombre muy tatuado y con el pelo más gracioso que Héctor. Más gracioso.
¿Más?
Más gracioso. Pero bueno, una estrella, ¿eh? Una estrella emergente. Y la verdad es que es una suerte tener aquí 2 días seguidos. La verdad es que lo va a petar, esta fiesta lo va a petar.
Bueno, ya algo más que comentar, Juan, en
no,
Reventos.
No.
Esos son los importantes.
Creo que
para
la gente tiene suficiente,
semana.
¿No?
Sí, vamos, yo ya tengo suficiente.
Mascletá, luego Cupido, yo creo que está bien.
Sobra, sobra.
Aunque hay que decir que las del sábado ya se han agotado. Tendrías que ir al domingo para verles.
Buen apunte. Bueno, y vamos a acabar el programa despidiéndonos primero. Adiós.
Importante.
Vale. Juan, di adiós, que no vas a hablar más.
Bueno, nos vemos la semana que viene.
Exacto. No es un adiós, es un hasta luego.
Exacto.
Vale, y yo voy a acabar con una frase, plan siempre con una frase reflexiva que nos haga pensar ahí donde estéis, en el coche, estudiando, como sea. Y es la siguiente, es de Jacinto Benavente. En asuntos de amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos. Los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca. Gets left.
by her fingers.